Nuestra primera entrevistada, que muy amablemente en este día feriado se ha acercado aquí hasta nuestros estudios para charlar, porque bueno, ella realmente ha sido noticia en las últimas semanas, producto de lo que ha logrado ser nada más y nada menos que la primera piloto comercial de Santa Cruz, y es calafateña. Estamos hablando de Eukene Aristizábal. ¿Así se dice, Eukene?
Sí, Eukene. ¿Sí?
Bueno, bienvenida, gracias, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, gracias
bueno, por invitarme. Bueno, Eukene, sos la primera piloto comercial en Santa Cruz, ¿no? Algo que me imagino que no pensaste en el momento que te empezaron a gustar los aviones, que iba
¿no? Obvio, yo cuando arranqué la carrera y eso lo vi como una carrera profesional para mí y lo que yo quería a futuro. Uh-huh. Después salió el tema de que realmente no hay pilotos mujeres acá en Santa Cruz, también por un tema de que hay pocos aeroclubes o pocas escuelas para capacitarse. Hoy, por suerte, ya el aeroclub acá de Calafate ya tiene todos los... las habilitaciones para poder dar los cursos, el de Gallegos igual, y si no me equivoco creo que en San Julián también, pero bueno, no voy a decir cosas que no sé. Pero bueno, por suerte hay un poquito más de aeroclubes que tengan la capacidad de formar pilotos, porque claro, antes era sí o sí tener que irse a otro lado.
Como te pasó a vos, ¿no?
Yo tenía la opción de
irme. No se recibió acá, sino que tuvo que hacer, bueno, realmente ella y su familia un gran sacrificio, porque jovencita ella, mientras cursaba el secundario, tenía que viajar a Buenos Aires para justamente desarrollarse y poder estudiar. Contanos cómo era un poquito eso que nos contabas fuera del aire.
Bien, sí, yo arranqué a los 16 años con esta carrera. Me puse a investigar para ver qué seguir después del secundario, más o menos a los 15 años, y ahí me surgió la carrera de piloto. Y bueno, nada, se lo comenté a mi mamá y ahí empezamos a investigar por otros lados, a ver qué era lo que más me convenía. Yo en ese momento con 15 años y creo que tenía 9 meses, ya podía hacerme el apto médico, que era como el primer paso para poder arrancar a volar. Pero la carrera de piloto privado, o sea, el primer curso, se puede arrancar recién a los 16 años y 9 meses, o sea, es la edad mínima. Y también... yo recién tenía 16 recién cumplidos. Así que me recomendaron arrancar con piloto planeador, que es otra licencia distinta, que esa la podía arrancar a los 15 y 9 meses. Así que empecé con ese curso por un tema de edad, más que nada. Claro. Y a la vez, ese curso después me iba a beneficiar a la hora de rendir la de piloto privado, que se me iban a reducir un poco las horas.
Claro.
Ya ser piloto planeador, en vez de hacer 40 horas de vuelo, podía hacer 20 nomás.
La mitad.
Claro, y aparte tenía otra licencia y ya podía empezar. Así que, bueno, piloto planeador, obviamente había solamente en... Lo más cercano que teníamos era Bariloche o Buenos Aires.
Mira.
Y la verdad que en Buenos Aires por ahí tenía un poco más de familiares o gente conocida que en Bariloche. Y también, bueno, el vuelo directo a Bariloche no está todo el año, así que era más fácil irme a Buenos Aires a hacer el curso. Y me iba a los fines de semana, el viernes después de terminar el secundario me iba al aeropuerto, me tomaba un avión hasta Buenos Aires, llegaba a Aeroparque, me buscaba a otra chica que también era de ahí del aeroclub, y de ahí nos íbamos para San Andrés de Giles, que queda más o menos a 70 kilómetros, y dormía ahí, tenía una habitación, dormía ahí el viernes y el sábado, y podía volar el sábado a la tarde y el domingo a la tarde. El domingo terminaba de volar, guardábamos los aviones, todo, y de ahí ya me llevaban de nuevo hasta Aeroparque, y ahí me tomaba un vuelo o el domingo a la noche, si había, o si no, el lunes a la madrugada,
¿no?
Para volver acá al secundario.
Para volver. Eukene, ¿y con qué aviones comenzaste, digamos? ¿Qué aviones tenía este aeroclub de San Andrés de Giles que le posibilitaba... No solo a vos, sino otros tantos, nos decía, jóvenes que estaban jóvenes, sino tantos seguramente que estaban queriendo aprender a ser pilotos.
Bien, bueno, primero planeadores, porque es un club de planeadores más que nada, así que todos los planeadores, escuela y después monomotor. Monoplaza, perdón. Y después, para hacer el curso, tienen un J3, es un avión antiguo,
Pero vuela, eso es lo importante.
Sí, sí. es convencional y bueno, es para dos personas.
Claro.
Así que sí, monomotor, con ese arranqué a hacer el curso de piloto privado. Después me recibí y de ahí ya con la licencia de piloto privado podés volar aviones hasta 5.700 kilos, monomotores únicamente. Y así que ahí fui tanteando a ver dónde me convenía volar, más que nada por el tema del precio de la hora y esas cosas. También cercanía o
ya después llega. Fuiste cambiando.
Claro, digamos. Después sí, seguí volando en otros lados, volé por...
¿Cuál sería el tope de horas donde ya te permite... cambiar, como decías vos, a 5.700 kilos? ¿Cuántas horas tuviste que realizar? ¿Las 20 horas?
En realidad es una habilitación la que te permite volar aviones bimotores. Entonces esa habilitación la podés hacer recién, ya cuando terminás de recibirte de piloto privado lo podés hacer. No se recomienda por un tema de que por ahí no tenés experiencia, entonces se recomienda como que sumes un par de horas más en aviones más chicos y después ahí ya hagas la habilitación. Pero esa habilitación se puede hacer en cualquier momento de la carrera. Algunos quizás las hacen con 500 horas, otro con 100, otro con 200. La realidad es que recién con la licencia de comercial es donde vos podés empezar a trabajar de piloto.
Claro.
O sea, empezar a cobrar por vuelos y esas cosas. La primera licencia, la de piloto privado, solo te habilita a vuelos... recreativos, por así decirlo, o sea, llevar gente, amigos y eso, pero no poder cobrarlo.
Claro, es un paseo, digamos.
Hay varios...
Lo que sí se abona sería el combustible al aeroclub o...
Claro, eso en realidad va por parte del piloto, que por ahí, al llevar gente y eso, pueden ayudar o contribuir con eso, pero no es algo que el piloto se quede para él.
Exactamente, claro.
Entonces recién con las 200 horas y la comercial es donde vos podés empezar a trabajar. Entonces hasta las 200 horas, la verdad que volar un avión multimotor o más grande, que también es mucho más caro, te conviene esperar hasta tener la comercial y recién ahí por ahí sacar la habilitación para poder empezar a trabajar.
¿La comercial cuántas horas son?
La primera licencia de comercial con habilitación de vuelo por instrumento son 200 horas.
200 horas.
Sí. A partir de esa licencia en adelante vos ya podés empezar a ofrecer servicios.
A ofrecer servicios. Sí. Generalmente servicios de vuelos privados o comercial también. Ya
acá en Argentina exigen la comercial de primera, que en otros países no está. Pero claro, la comercial de primera es la que se saca a las 900 horas, que es la que exigen las líneas aéreas de acá de Argentina. Vos con las 200 horas podés trabajar de piloto.
Piloto privado.
Sí.
Podés conducir cualquier tipo de avión, podríamos decir, o hay una restricción también.
Tenés restricciones, depende de los aviones. Sí, si son aviones muy grandes, por ahí hay que hacer una habilitación de ese avión en particular.
Claro.
Es todo más complejo.
Sí, me imagino que... pero eso correspondería por parte de la aerolínea que te quiere contratar. Porque dependiendo del avión que tenga, ¿no? Hay Airbus, hay Boeing, distintas compañías justamente que fabrican aviones. Bueno, las dos principales del mundo creo que son Airbus y Boeing, ¿no? Pero seguramente... Y actualmente cumpliste las más de 1000 horas, ¿no?
Sí.
Sos piloto... comercial...
De primera clase,
sí. Bueno, ¿no? Como si hubiese una segunda, pobre gente.
Basta.
Con lo que valen las horas,
No, sí, ya me recibí de piloto comercial de primera en diciembre de 2023, que esa es la licencia que exigen las líneas aéreas.
Esa es la... Claro. ¿Y actualmente estás trabajando de piloto, Eukene?
Estoy en la Dirección Provincial de Aeronáutica, de acá de Santa Cruz, sí que estoy... como piloto.
Piloto de las aeronaves que tiene la provincia.
Claro, exacto. Y como te comentaba, al ser aviones por ahí un poco más grandes, necesitan una habilitación aparte.
Claro.
Esa habilitación todavía no la tengo, por ende no puedo todavía no puedo volar los aviones.
Ah, mira.
Estoy a la espera de esa capacitación para poder arrancar.
¿Esa capacitación corre por tu cuenta o...?
No, corre por parte de
la provincia. Sí. De la provincia. Pero vos, estás habilitada para, si tuvieras que manejar cualquiera de los aviones que tiene la provincia, estás capacitada, sin lugar a dudas.
O sea, con el tema de licencias y eso sí, pero sí o sí para volar esos aviones o aviones bimotores mayor a 5.700 kilos necesito la habilitación.
Necesitan la habilitación. Sí. Y esa habilitación ya está solicitada, me imagino, ya está pedida. ¿Dónde se realiza?
Mira, todavía están ahí. En idas y vueltas.
Bueno, la burocracia.
Sí, la habilitación se puede hacer directamente en la aeronave.
Ah, mira.
Podés hacer las horas de capacitación en la aeronave, o sea, con el avión vacío y eso, obviamente.
Con un piloto que esté con
sí,
esa...
Sí, con un instructor.
Un instructor,
y
perdón.
Son 10 horas que se hacen y después viene un inspector de ANAC desde Buenos Aires a tomar la habilitación en el avión. Esa sería una forma.
Una forma.
Para hacer eso también hay que presentar un montón de papeles, hablar con ANAC para que nos habilite la instrucción particular en el avión, otro par de cosas. Y si no, la otra opción es hacerlo en simulador directamente, pero tiene que ser un simulador que esté habilitado para poder rendir la habilitación ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el simulador tiene que tener movimiento, tiene que ser como lo más parecido al avión posible.
¿Son los que tiene aerolíneas?
Sí, pero bueno, aerolíneas tiene de 737.
De sus aviones.
Claro.
Exactamente.
Estos simuladores solamente están, bueno, en Argentina no hay, hay en Estados Unidos, así que esa es la otra opción, que nos manden a Estados Unidos a hacer la habilitación, en el simulador. Que sí, son unos 15 días más o menos, 16 días de, de capacitación, de cursos teóricos, aparte de las horas prácticas en el avión.
Claro.
Y ahí ya rendir con el mismo inspector de ANAC, que también tendría que viajar a Estados Unidos, a tomarnos la habilitación y con eso ya volvemos con la habilitación lista.
Este impedimento, ¿por qué es, digamos, por qué se produce? Porque vos, si quisieras dejar un currículum en una aerolínea privada y te llaman... Ya, obviamente con la capacitación de esos aviones podrías hacerlo, pero eso correría por cuenta de la aerolínea, que te capacite, ¿no?
Sí.
Acá, bueno, acá es todo más burocrático, digamos, todo más...
Sí, pasa que igual los cursos y eso también son mucho más caros que lo que te digo, una hora de vuelo, poner.
Claro.
Pensá que son aviones con motores más grandes, consumen más y todo. La habilitación, poner en Estados Unidos, está alrededor de... $25,000.
Claro, claro.
Sí, o sea, es algo que no puede afrontar un piloto.
¿Qué es lo que sería más barato, digamos? Que hagas la capacitación con un instructor acá, con los aviones, completar esas 10 horas y después que se...
La verdad que no saqué el cálculo de cuánto combustible se gasta cada hora en el avión y cuánto sale cada litro de combustible y todo eso para saber si realmente es más barato o no.
Ajá.
La verdad es que lo de la instrucción en el avión lo están diciendo hace ya 3 años que estoy en la dirección.
Claro, y todavía no se concreta.
Claro.
¿Qué aviones tiene la provincia de Neuquén?
Un King 350, un Pilatus PC-24 y un Citation Ultra.
¿El último ese es el...?
No, el último es el Pilatus.
El Pilatus, el que se compra. Son todos aviones sanitarios, ¿no?
Sí, sí, todos tienen la configuración.
¿Todos están volando?
Sanitarias. No, están volando dos únicamente.
Ah.
El Pilatus y el 350.
Y vos formás parte de ese equipo, ¿no? De pilotos que están...
Claro, sí, yo estaría para volar el 350, el King, que es turbohélice.
Turbohélice.
El otro es reactor.
Sí. Claro. Bueno, la verdad que qué experiencia, ¿no? ¿Cuánto hace que entraste, digamos, a la dirección de provincial?
En enero de 2021.
Enero de 2021, sí. Una vez que ya tenías las 200 horas.
Claro, yo ya tenía unas 400 horas más o menos, tenía unas 25 horas de multimotor y bueno, ya todas las habilitaciones necesarias para poder trabajar en una empresa, ¿no?
Fuera del aire me decías que, bueno, me imagino que tu sueño es trabajar en una empresa comercial, ¿no? De
sí, en alguna línea comercial.
En una línea comercial.
Sería la idea de llegar a eso.
De llegar a eso.
Hoy, pensándolo un poco y viendo las opciones y todo lo que hay, quizás tengo 25 años... Quizás decir, joven, bueno, entrar hoy en una línea aérea con 25 años, sé que a los, por ahí, 30, 35 años ya soy comandante, como que llego a un tope, que sí, ¿ahora qué hago? Entonces, por ahí me gustaría también el tema de volar vuelos privados, hacer experiencia en aviones jet o esas cosas para sumar experiencia.
O sea, serías una comandante muy joven, ¿no? Con 31, 32 años, realmente.
Depende la línea aérea, claro. Y la proyección que tienen ellos, como cuántos años son para comandante. Uh-huh. Hay líneas aéreas que en 5 años te dicen que ya vas a estar en condiciones ya de ser comandante por la cantidad de horas que vas a estar volando. Hay otras que te dicen, no, recién de acá a 15 años porque no necesitamos comandantes. Claro. Como te comentaba antes, de otra línea aérea que está buscando comandantes exclusivamente. Sí. Pasa eso, que hoy en día están en falta los comandantes. Entonces, el trayecto de copiloto a comandante se está achicando por ese tema.
Por ese tema, exactamente.
Claro, porque necesitan comandantes lo antes posible.
Lo antes posible, exactamente. El comandante, nos explica Eukene, es el que justamente comanda el avión, ¿no?
El que tiene toda la responsabilidad.
El que tiene toda la responsabilidad. Vos entrarías como copiloto, ¿no? Claro. Que es la persona que está al lado del comandante, que cumple las mismas funciones,
sí.
¿No? Básicamente.
Sí, pero bueno, la responsabilidad no le cae al copiloto, sino al comandante.
Exactamente, el de las cuatro tiras, ¿no?
Sí.
Y me has dicho que has estado repartiendo currículums para aerolíneas locales, o sea, nacionales, o algunas extranjeras también.
Extranjeras también.
Extranjeras,
sí,
también.
Sí. Lo que pasa es que las extranjeras, otro país lo que hace es tomar ya pilotos con la comercial nomás, con las 200 horas.
Ah, mira.
Entonces, ponele, en Chile ya los pilotos que tienen 200 horas ya pueden entrar en LATAM, en Sky, en otras líneas aéreas.
Claro.
¿Qué pasa? Hay pocos pilotos afuera comparados a los que hay acá en Argentina.
Mira.
En Argentina somos demasiados pilotos y pocas líneas aéreas.
Uh-huh.
Hay menos trabajo que,
claro,
que afuera.
Que afuera.
Entonces, acá lo que pasa es que sobran pilotos por todos lados.
Miramos.
En cambio, afuera por ahí faltan. Recién cuando están en falta, recién ahí es donde buscan pilotos extranjeros.
Claro.
O sea, primero tratan de llenar sus cupos con pilotos locales y
pilotos de esa,
claro,
nacionalidad.
De ese país. Y recién ahí, cuando están en falta, recién ahí salen a buscar afuera.
Uh-huh.
Entonces es como más complicado el tema de que por ahí haya algún llamado a alguna línea extranjera acá en Argentina.
Claro, claro.
No quita la posibilidad de que ha habido y va a haber, pero
sí,
bueno.
Sí. Vos, digamos, estás abierta, digamos, a la posibilidad de mudarte en caso,
sí,
de que exista, digamos, la posibilidad de alguna de estas empresas enorme, ¿no? Llámese Emirates, llámese Qatar, porque, bueno, alguna americana también, como puede ser American Airlines, ¿no? Que son aerolíneas que realmente, dos por tres hacen llamados de pilotos, de gente de cabina, ¿no? que andan,
sí,
por el mundo buscando.
Sí, andan buscando bastante. Obviamente cambia a la hora de tener una habilitación del avión más, o sea, uh-huh, ponele de un Airbus, de un Boeing. Uh-huh. Si vos ya tenés la habilitación esa, van a venir a buscarte con más ganas, por así,
claro,
decirlo, porque
sí,
no,
sí,
tienen que pagar esa capacitación.
Claro, claro.
Que yo te hablo de un avión chico que sale $25,000. O sea, la capacitación de un Boeing, de un 320 o algo, es mucho más cara. Entonces, muchas líneas aéreas lo que hacen es robar pilotos de otras líneas aéreas.
Claro. Antes que capacitarlos, ¿no?
Claro, porque, exacto.
Porque, como decías vos, esas capacitaciones incluso llegan hasta los $20,000.
Los de aviones más chicos, los de
aviones más grandes,
no sabría decirte cuántos están, pero mirá, mucho más.
Bueno, pero la mayoría de las aerolíneas tienen sus simuladores,
sus capacitadores y todo. No quita que sea igual a un montón de...
debe tener un costo, claro, sí seguramente, seguramente. Es todo un mundo, ¿no?
Sí.
Realmente, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, ya soy piloto comercial de primera, y ahora, y no, también conlleva realmente un exhaustivo análisis de lo que uno quiere,
hay,
¿no?
Hay que ir viendo a ver qué,
no es que,
qué conviene,
como
que no.
Decís vos, te recibís.
Estás abierto también,
claro,
porque hay mucha gente que por ahí no se iría.
Claro, claro, sí, sí, hay gente
que prefiere volar acá y ya está.
Le gustaría aerolíneas argentinas,
claro,
o tal vez, bueno, no sé, Flybondi, también está,
sí,
JetSmart volando en nuestro país. Por la limitación acá es muy, realmente,
sí,
muy poca, ¿no?
Sí, sí, son pocas líneas aéreas, la verdad.
Sí, yo creo que el país que más tiene me debe ser Estados Unidos, porque vos cuando viajás, bueno, en el caso de Emirates o Qatar, ellos también no tienen muchas aerolíneas, son reinos básicamente,
claro,
¿no? Y tienen su propia aerolínea y y tienen alguna low cost, pero también pertenece a la misma empresa, no es este...
Claro, ponele en Europa,
lo que tienen
hay
ellos
un par más de low
cost. Es una
cost.
Cantidad de aviones impresionante, sí. Claro, ese es el tema, ¿no?
Claro, al tener una flota más grande necesita claro, más pilotos.
Exactamente.
Y así se va cubriendo. ¿Qué te iba a decir? Que
las
bueno,
low cost.
En Europa hay muchísimas. Hay bastantes.
Me tocó volar con Vueling y la verdad, un excelente
sí,
servicio.
Sí. Pero también pasa eso, que hay varias líneas aéreas por ahí low cost afuera, uh-huh. Lo que hacen es que vos te tengas que pagar tu capacitación, quizás.
Claro, claro.
Obviamente amortizándolo en el sueldo, cuota tras cuota, por así decirlo, pero...
Ah, existe pero eso también de...
En algunas líneas aéreas y directamente
te hacen
a vos pagar el costo de la capacitación.
¿Y existe algún... y cómo es el contacto, ¿no? De un piloto para con las aerolíneas argentinas? ¿Es todo vía mail, me imagino?
Sí, en realidad, bueno, no es tan fácil como mandar un mail y ya está.
Ah, claro, claro.
No, la aviación es más como, bueno, que te conozcan, ir a charlar, a tomar unos mates, que estés ahí, más por contacto directo que por mandar un mail o dejar un currículum en alguna oficina.
Mira vos.
Es más estar hablando con gente y... ir conociendo nuevas personas y así vas haciendo como contacto al amigo de tal, el amigo de tal, uh-huh. y así vas llegando por ahí hasta el dueño o jefe de flota o lo que sea,
claro.
Para poder recién ahí dejar el currículum con alguien que realmente tenga peso a la hora de tener tu currículum en la mano, porque vos le podés dar tu currículum a 10.000 pilotos, porque nos conocemos entre varios, pero de ahí a que un piloto pueda llegar a la oficina... De recursos humanos y decir, che, llamá a esta chica, no funciona.
Mirá vos.
Entonces es como que hay que moverse bastante y tratar de ir conociendo gente que conozca a otra gente y así.
Claro,
Es más contacto directo.
Y vos hablabas justamente del ámbito privado. ¿En el ámbito privado es distinto, es similar también? Porque, bueno, lo comercial me decías, es realmente... Pero en el ámbito privado, si se te quisiera contratar, vos tenés que hacer una capacitación también dependiendo
los aviones que tengas.
Los aviones que tengas
sí,
empresa.
Si son aviones chicos, no.
Claro.
Pero ya, si son turbohélice o reactores, ya es necesario.
Tenés que hacerlo.
Sí.
Y también es un ámbito laboral, me imagino, complicado de entrar.
Sí, lo mismo.
Es ir a
golpear puertas y que te vean y que realmente... Uh-huh. Lo que buscan es que seas primero buena persona, uh-huh. Después que seas trabajador, que no tengas mucho problema en el ambiente y esas cosas,
claro.
Porque es un ambiente súper chico, aunque no parezca, entonces
me imagino.
Las cosas vuelan
me imagino.
Rápido.
Sí.
Y nada, más que eso, es eso más que nada.
Bueno, y hace poquito fuiste reconocida, ¿no? En el Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, porque
bueno, volvemos al principio de la charla, es un hito realmente ser la primera piloto comercial en Santa Cruz, ¿no? El Consejo Deliberante te brindó, bueno, ahí un reconocimiento.
Sí,
¿no?
Ahí me dieron un reconocimiento. Estuvo bueno, más uh-huh. que nada por ser de acá y que de acá me reconozcan.
¿Vos sos calafateña?
Sí.
Ah, mira vos.
Sí, criada acá.
Así, criada, mira vos.
Sí.
Qué lindo, ¿no? Me imagino que un orgullo, ¿no? Para la familia, para aquellos docentes
y
maestros.
Sí, más para los que me están viendo desde chica que estoy con esto.
Claro.
Bueno.
Porque, digamos, no es muy común, ¿no? Sobre todo en un adolescente tener esas inquietudes con respecto a la aviación, ¿no? Como tuviste vos en su momento que le dijiste, mamá, no quiero ser abogada, no quiero ser médica, no quiero... tampoco turismo, sos una familia que viene relacionada con el turismo y quiero ser piloto de aviones, ¿no? O quiero estar vinculado a los aviones.
Sí.
Tu mamá abrió los ojos, Gisela, y dijo, ¿de qué me habla esta chica, no?
Sí. Y bueno, mi papá tampoco al principio entendía mucho.
¿Viste? Papá es Coqui, ¿no?
Sí. Sí, como que tampoco entendía mucho al principio.
Claro,
Coqui
es un bohemio. Dice, ¿qué dice? Habla de aviones esta chica.
Y con el primer curso, viste, como que decía, bueno, ya se le va a pasar.
Claro. Mandala, que en algún momento le va a perder la.
Claro, ya
el
con
interés.
El segundo curso ya dijo, bueno, ok.
Estamos entregados, dijo, me imagino. Y bueno, y después cuando en diciembre obtuviste. ¿Cómo es que obtenés finalmente.
Bien, yo, bueno, me recibo de piloto privado, como te digo, no podés trabajar con esa licencia, pero hay distintos grises, por así decirlo, donde vos podés sumar horas. sin que te paguen, sin vos pagar. Yo lo que hice fue remolcar planeadores en el mismo aeroclub donde había hecho el curso de planeador y el de privado. Así que eso lo pude empezar a hacer a las 100 horas de vuelo. Empecé a remolcar los planeadores, es otra habilitación distinta que sacás. Uh-huh. Y con eso empecé a sumar horas.
Claro.
Porque tenía que hacer 7 remolques para sumar una hora de vuelo recién.
Ah, mirá vos, 7 remolques para una hora.
Claro, ¿no? Entonces me la pasaba el fin de semana en el aeroclub, también sábado y domingo remolcando a los chicos que estaban haciendo el curso de planeador.
Claro. Que ya lo habías hecho vos anteriormente, ¿no?
Que yo antes estaba ahí. Y bueno, y con eso empecé a sumar horas, aparte de por ahí poder pagarme alguna que otra.
Claro.
Volando aviones, bueno, se le dice aviones privados, pero no, porque son de un propietario.
Son de una persona.
Claro, no es que están en una escuela o en algún aeroclub, entonces por ahí es más barato pagar esas horas.
Claro. Recordemos que la hora de vuelo, ¿no? Como habitualmente se conoce, se abona, ¿no? Y se abona en dólares, ¿no? Porque el combustible es en dólares y se hace la conversión, ¿no? No,
sí,
no sé, hoy en día, ¿sigue siendo $100 la hora de vuelo?
Sí, un poquito más quizás.
Un poco más, quizás.
Sí. ¿Eh? En un momento estuvo más bajo, estuvo en 70, pero ahora ya se volvió a actualizar y está en 120, $110 la hora.
Mira, o sea, aquí estamos hablando de unos 130 mil pesos aproximadamente. Sí. Más cada hora, ¿no? Que es la pucha, ¿no?
Y pensá que hay que sumar las 200 primero para después poder empezar a ver si conseguís un trabajo para trabajar.
Claro.
Sí, entonces esto de remolcar planeadores me ayudó un montón a sumar horas por ahí sin tener que pagarlas. Creo que sumé unas 80 horas remolcando.
Ah, mirá vos, sí. Mirá, wow.
Sí, estuve como 2 años yendo a
remolcar. Tuviste 2 años remolcando planeadores, mirá, sí, porque cada 7... remolque son una hora, imagínense, sí. Hizo 80 horas esta chica, cuántos remolcadores,
sí, tremendo.
Cuántos planeadores ha remolcado, digamos, ¿no? Impresionante, qué paciencia, ¿no? También.
Sí, estar ahí. Estar todo el día en la pista, la verdad, es desde las 7 de la mañana que sale el sol, claro. Ya sacar los aviones, prepararlos todo y estar ahí en la pista todo el día hasta que baje el sol y...
Y desde la ignorancia te pregunto, ¿se hace algo de mecánica? ¿Se va aprendiendo también?
Se ve lo que es el motor, el funcionamiento del motor, claro. Básico, pero no para arreglarlo, sino para saber cómo funciona y que si un instrumento te marca algo raro, ¿por qué puede ser? Es como ese conocimiento básico, claro. No para decir, listo, entonces si tengo alta presión de aceite voy a abrir el cárter,
no, claro,
eso lo hace directamente un mecánico, sí.
¿Y te ha tocado alguna vez algún aterrizaje de emergencia que digas, falló tal o cual cosa en avión, que dijiste, o simulan algún tipo de...
Simulás emergencias, sí, obviamente, emergencias. En el curso, el primer curso de piloto privado te enseñan a resolver las emergencias y todo, dónde ir a aterrizar, cómo elegir los campos y todo eso. Por suerte no tuve ninguna experiencia así de decir, bueno, se me apagó el motor, empezó a fallar o algo de eso. Tuve una vuelta remolcando el motor empezó a hacer un ruido raro, pero
remolcando
yo ya estaba...
un planeador.
Sí, pero yo ya estaba por aterrizar, o sea, estaba en el circuito de tránsito, así que no fue tan grave porque ya estaba ahí en la pista.
Claro.
Entonces aterricé y ya está, no me asusté, no tuve
nada
raro.
No tuviste
raro
tiempo
porque...
ni de preocuparte.
No, después te dijeron el circuito normal y fue como, bueno, a ver qué le pasó.
Que puede pasar, ¿no? Son fierros, como se dice habitualmente, fallan en algún momento por más que tengan un excelente mantenimiento.
Claro, se trata que no, casi todo está repetido doble para que si falle uno siga funcionando otro y así, pero bueno, puede pasar. Tuve más alguno que otro susto por ahí volando, cruzarme aviones y esas cosas. Una vuelta allá en Buenos Aires estaba por aterrizar, ya me habían autorizado de la torre de control a aterrizar, y de la nada me pasa un avión por arriba, a poca distancia, y nada, resulta que el otro avión no me había visto en ningún momento del circuito.
No escuchaba la radio tampoco, ¿no?
Supuestamente tenía la radio que le estaba funcionando medio mal. Y éramos, ese día éramos 2 chicas volando, que también pasaba eso antes, hoy ya no, pero éramos 2 chicas volando, yo tenía una chica volando adelante mío y después venía yo para aterrizar. Entonces claro, cuando aterriza la otra chica, para mí, el del otro avión pensó que éramos la misma,
claro,
no que éramos 2 distintas, y nada, como que no estuvo prestando atención a que estaba yo también en el circuito. Claro. Pensó que por ahí era una sola que ya estaba en la pista aterrizada. Uh-huh. Y nada, me cruzó ahí por arriba en final y no, pasó muy cerca. Ese día sí me asusté.
Me imagino la puteada, ¿no?
Sí, no, después bajé y lo fui a buscar todo.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, no, sí, estaba. Sí.
Pero qué carajo estás haciendo, ¿no?
Pasa eso, como que vos decís, bueno, estoy haciendo todo
prolijo,
bien. Claro. Y estoy a la vez dependiendo de la gente que está volando alrededor mío para no matarme.
Claro, claro.
No es solo que yo haga las cosas prolijas y las haga bien, sino que el que tengo volando atrás mío o adelante o lo que sea, que no se mande ninguna cagada. Para...
Exactamente, ¿no? es como circular en la calle, ¿no? Uno capaz que va correctamente y... Aparece un loco de la nada y vos decís, bueno, Eukene, bueno, felicitaciones más que nada, ¿no? La verdad que es un placer enorme y un orgullo, ¿no? Para todos aquellos que ya nos consideramos santacruceños, tener nuestra primera pilota comercial. Y bueno, ojalá que el día de mañana podamos tener imágenes tuyas, primero como copiloto de algún avión comercial o privado y después, ¿por qué no?, como ya comandante, ¿no? Ojalá,
sí,
es
sí,
el sueño,
ojalá.
Me imagino que debe ser el sueño, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho que te hayas venido. Estás residiendo en Gallegos, ¿no?
Sí, estoy en Río Gallegos.
Estás residiendo en Gallegos porque, bueno, estás trabajando ahí en la... ¿Cómo se llama? La
Dirección Provincial de Aeronáutica.
Dirección Provincial de Aeronáutica, que debe tener su base ahí en el aeropuerto de Río Gallegos.
Sí, tiene ahí el hangar y las oficinas en el aeropuerto.
Así que muchísimas gracias. Se vino para Calafate a visitar a la familia en estas Pascuas y aprovechamos para tenerla, para charlar con ella. Muchas gracias, Eugenio.
Gracias por invitarme.
Eukene Aristizábal, nuestra primera piloto comercial, charlando con nosotros en este Viernes Santo. Es Viernes Santo, nunca lo había dicho. Mirá vos. Bueno, nos vamos al corte.